Y quisiera seguir esta mañana en lo que nos quede de tiempo, que tenemos la cena del Señor también, y quisiéramos terminar temprano, porque nosotros tenemos que ponernos a trabajar, ¿vale? Y yo hasta que no termine la asamblea no voy a poder sentirme tranquilo para dedicarme a las cosas personales, familiares que tengo de por medio. Hoy quisiera tratar el tema de las parábolas del reino. Es un tema pues bastante interesante para mí. Yo al hacerlo estoy basándome en cosas que he leído y que estoy aprendiendo y de las cuales he tomado algunas de las enseñanzas. Muy bien, ¿qué es el reino de Dios? ¿Estamos esperando el reino de Dios? Bueno, sí, lo estamos esperando. ¿Pero ya está aquí o no? Sí, está aquí, pero lo estamos esperando. Muy bien, ¿me pasa la siguiente? Por favor, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la esfera en la cual, en cualquier momento dado o en cualquier lugar, se reconoce su gobierno. ¿El reino está aquí? Sí, porque el rey, aquí reconocemos el gobierno de Dios. ¿El reino está en mí? Sí, porque yo reconozco el gobierno de Dios. ¿Vale? Si tú estás reconociendo el gobierno de Dios en tu vida, el reino está en ti. ¿Vale? Ahora, ¿el reino está en la política, en el Congreso de los Diputados? No, ahí no está. ¿Vale? El reino está entre los gobiernos que se están buscando buscarse el misil más grande y la bomba nuclear más destructiva. Pues no está ahí. Pero sabe que un día va a estar. ¿Vale? Porque todos los reinos del mundo van a ser sucumbir ante el poder de Cristo. Por lo tanto, me pasa la siguiente, ¿vale? Este es el concepto, ¿vale? La venida del reino está ya, ¿vale? Pero todavía no. La pastora dio el ejemplo del embarazo. Está embarazada, pero yo no veo tu hijo, ¿no es cierto? ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿no tienes hijo? Sí, lo tengo. Pero todavía no se ha concretado. Cuando nazca, ya lo voy a ver cómo es. Porque aunque la ecografía 4D me pueda dar un montón de datos, no me va a dar ese dato de cómo huele mi bebé. ¿Vale? Entonces, el reino está, pero todavía no. Este es un concepto que tenemos que entender claro. El reino está, ya está aquí. ¿Vale? ¿Satanás está atado?
Sí.
Pero puede actuar cuando le damos lugar. ¿Vale? Bien, yo camino por el campo y a veces hay un perro atado. ¿Vale? La cadena le llega hasta aquí. ¿No es cierto? Muy bien. Yo me puedo poner aquí y el perro no me hace nada. Pero si me pongo aquí, el perro me muerde y me ha mordido. ¿Vale? Entonces, bueno, este dice porque se me soltó la cadena. ¿Vale? Entonces, Satanás está atado, pero un día será destruido. ¿Amén? Como decía la pastora, estos días no podemos escuchar o creer lo que vemos en las series de televisión, en las series de cómic, en las series de superhéroes, que nos dicen la eterna lucha entre el bien y el mal. Viene un superhéroe, que vence el bien, pero siempre sale un malo que resucita. ¿De acuerdo? Pero esto no es real bíblicamente. ¿Por qué? Porque el mal va a ser destruido. Porque Satanás está atado y está vencido, pero va a ser un día echado al lago de fuego y azufre él con todos sus demonios. Porque así está escrito en la Biblia. Amén. Pero mientras estamos, nosotros estamos en el reino y estamos en esta lucha, ¿no es cierto?, contra nuestros tres enemigos, que los que han hecho el culto de vida abundante lo saben bien, que es Satanás y sus demonios, la carne, es decir, mi propia naturaleza pecaminosa, y el mundo, que es un sistema de pensamiento que me lleva a pecar en contra de Dios. Me pasa lo siguiente. La pastora nos aclaró en los días anteriores que hay dos puntos que la Biblia llama y que la Biblia dice. Primeramente, este siglo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se manifestó el reino? ¿Cuándo vino el reino? ¿Cuándo vino Jesús? Por eso los días de Navidad son tan importantes. Aunque sabemos que Jesucristo no nació el 24 de diciembre. ¿De acuerdo? Eso lo sabemos. Pero nosotros celebramos la Navidad. Ahora hay personas cristianas, evangélicas, que piensan que es más espiritual por no celebrar la Navidad, ¿de acuerdo? Porque es una fiesta que viene de Saturnales. En nuestra cultura cristiana, en nuestra cultura occidental, bueno, yo no encuentro ningún pecado en celebrar la Navidad, contra que lo vean algo bueno, ¿de acuerdo? Entonces, el reino vino cuando Jesús vino al mundo. Ahora, salió por las noticias, el emperador romano, que era Augusto César, era el hombre más importante de la tierra. ¿Se enteró de lo que había pasado? No se enteró. Porque esto pasó en secreto. El reino vino de una manera secreta, pero a través del tiempo el reino ha ido creciendo para que desde aquel anuncio que María recibió en la ciudad de Nazaret, cuando el arcángel Gabriel le dijo, vas a concebir un hijo, y él va a ser el salvador del mundo. Por eso le vas a poner su nombre Jesús. Bienaventurada sobre todas las mujeres. Y es bendita sobre todas las mujeres. ¿No es cierto? ¿Vale? Desde ese momento hasta que Jesús nació en Belén, en una posada, pero no en una posada ni en una casa, sino en un establo, porque no había lugar para él y lo acostaron en un pesebre. El reino está aquí. ¿Amén? El reino está aquí y el reino sigue avanzando. 2000 años después, en este pequeño pueblo de Extremadura, estamos hablando acerca de ese reino y estamos hablando acerca de Jesús. Esto es lo que la Biblia llama este siglo, ¿vale? Pero también la Biblia habla de lo que se llama el siglo venidero. Y el siglo venidero es cuando se va a cumplir la otra promesa que Jesús nos dio. ¿Cuál es? Que Jesús va a regresar. Él, cuando se fue de la tierra, fue ascendido al cielo en una nube de gloria, no una nubecita de esas que vemos cuando llueve, sino una nube de gloria, ¿vale? Una chequina, los que estaban ahí, los ángeles, dijeron, varones, este Jesús que habéis visto subir al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y el libro de Tesalonicenses nos relata cómo va a ser esa venida gloriosa, no va a ser en secreto, no va a ser conocida por toda la humanidad, ¿de acuerdo? Y va a comenzar el siglo venidero. En cuanto a esto, los cristianos piensan de distintas maneras. Y no se puede ser dogmático en una. ¿De acuerdo? Cuando nos ponemos dogmáticos y extremistas en una postura y todas las demás están equivocadas, muchas cosas del siglo venidero no sabemos, porque la Biblia las trata como un misterio. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre lo que sí es seguro, y hay muchas teorías que hablan acerca de cosas que no son tan seguras. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿vale? Hay algo que leo aquí, dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio, esto está, el apóstol Pablo dice, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de aquellos tiempos, pero que ahora ha sido manifestado ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento eterno que se ha dado a conocer a toda la gente. Eso es una lectura del libro de Romanos que yo he puesto ahí. Y de alguna forma nos habla de esta palabra misterio, ¿vale? El reino es un misterio. El reino es un misterio. ¿Me pasa la siguiente? Y un misterio es un propósito divino escondido en los secretos de Dios. Por épocas prolongadas, pero finalmente se descubre una nueva relación de la obra redentora de Dios. Mire, cuando usted lee los profetas, hasta el tiempo de Jesús, creo que Tamara mencionó un poco cuando lo dejaron a Jesús. ¿Y por qué lo dejaron a Jesús? Porque se imaginaban que el Mesías iba a ser un hombre que iba a ponerse sobre el trono de Israel, que iba a gobernar, y me decían, los judíos somos los mejores del mundo y vamos a gobernar toda la tierra. Pero no es lo que hizo Jesús. Jesús no hizo eso. Al contrario, entró en Jerusalén montado en un pollino de asno y no predicó un mensaje de guerra, sino predicó un mensaje de amor, y no de amor a los enemigos. ¿No es cierto? Por eso, esta imagen de Jesús, que todavía los judíos están esperando que venga ese Mesías, que le haga políticamente los soberanos de toda la tierra, no encajaba con la imagen que ellos entendían que estaba en las Escrituras. Por eso es un misterio, porque este reino llegó y sorprendió a todos y decepcionó a muchos, porque no era lo que la gente se esperaba. ¿Cómo el Mesías va a nacer en un establo? Y tiene que va a ser acostado en un pesebre donde comen los animales, porque no hay lugar para él. Eso no puede ser. El Mesías tendrá que venir de otra manera, pero no así. Pero vino así, porque ese es el misterio de Dios en la traída en la llegada del reino. ¿Me pasas la siguiente? Vale. El reino está aquí. Pero en lugar de destruir la soberanía humana, ha atacado la soberanía de Satanás. ¿Me entiende bien eso? Vale. No vino a quitarlo a Putin. Si usted piensa que Putin es el peor demonio, o así, sin pinchino, o el que sea, ¿vale? ¿Eh? ¿Vale? Pero vino a atacar, ¿vale? La estrategia de la soberanía de Satanás. ¿Vale? El reino de Dios está aquí. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Está aquí. ¿Vale? Pero en lugar de introducir cambios externos en el orden político, está realizando cambios en el orden espiritual, en el corazón de las vidas de los hombres y de las mujeres. No está destruyendo los gobiernos humanos todavía, ¿vale? Está suprimiendo el pecado de la tierra. Ha venido quieta, discreta y secretamente, ¿vale? El dominio espiritual del reino ofrece a los hombres las bendiciones del gobierno de Dios, liberando del poder de Satanás y del pecado. Pero un día futuro llegará para dominarlos. Un día Jesús volverá y él ha dicho que va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Por eso decimos el reino está, pero todavía no, ¿vale? Porque hay cosas del reino que se van a concretar con la venida del Señor Jesucristo. Y Jesús nos habló del reino. Por favor, me pasa la siguiente. Está fundamentalmente en parábolas. Yo he tomado, según el libro que estoy tomando como base, las parábolas de Mateo capítulo 13, ¿vale? Son varias parábolas, no voy a poder, voy a ver hasta las que pueda, vamos a mirar las que podamos hoy, y vamos a intentar ver qué importancia tiene para nosotros. Lo importante es que usted no esté esperando en este momento otro reino, porque el reino va a venir. ¿Amén? El reino está aquí. La soberanía de Satanás está siendo vencida en mi corazón cada vez que yo me resisto a no creerle al diablo y a creerle a Dios. ¿Amén? Ahí está el reino, ¿no es cierto? Cada vez que proclamamos que no hay otro nombre que salva, estamos proclamando la soberanía de ese reino. Ahora, si el rey o el presidente del gobierno o los gobernantes internacionales creen o no, ¿vale? Todavía no llegó ese momento. Pero en Filipenses capítulo 2 dice, ¿vale? Que un día toda rodilla se va a doblar y va a reconocer que Jesús es el Señor, para que toda para que el Padre reciba la gloria. ¿Amén? ¿Está escrito? Sí. ¿Vale? Dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo, hablando del Hijo de Jesús. Y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se postre toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a ser resucitados. Algunos para vida y otros para condenación. Pero no me quiero imaginar, porque no me corresponde imaginarme, algunos de los líderes mundiales que se piensan que son lo más de lo más y van a tener que arrodillarse delante de Jesús. No sé cómo va a ser, porque la Biblia no me da más descripción que esta, pero tengo una curiosidad. Digo, estaré ahí para ver. Muy bien. ¿Qué es una parábola? La parábola es un suceso figural. Las parábolas no ocurrieron realmente, ¿vale? No son cosas que ocurrieron de verdad. Simplemente Jesús contó una historia. Era un método didáctico de los tiempos de Jesús, del judaísmo de aquel tiempo. Era un método didáctico que ahora a nosotros nos parece un poco ridículo. Pero era el método didáctico en el cual se hablaba de un relato cotidiano, algo que pasaba todos los días. No se hablaba de algo muy extraño, como un cohete que había pasado porque no existía ni lo veía, ¿vale? Sino hablaban de algo real y cotidiano de todos los días. Era una enseñanza conocida que tenía el propósito de mostrar una verdad oculta. ¿A ver? ¿Eh? Las parábolas son esto. Generalmente tienen una verdad central. Yo sé que cuando yo hablé de estas parábolas, muchos de los que han ido toda la vida a la iglesia me van a decir, pero a mí el pastor me enseñó otra cosa. Ah, pero yo escuché otra predica. No importa. Porque las parábolas tienen una verdad central. Hay gente que puede dar interpretaciones o aplicaciones de la parábola de muchas maneras. Por ejemplo, yo conozco y he escuchado muchas veces predicaciones sobre el buen samaritano. ¿Cuál es la enseñanza del buen samaritano? Jesús la dejó clara. Ama a tu prójimo, aunque sea tu peor enemigo. ¿Vale? Ama a tu prójimo, aunque sea tu peor enemigo. ¿De acuerdo? Porque los samaritanos eran enemigos de los judíos, el peor enemigo. Lo que peor te podía pasar es que un samaritano te recogiera y te levantara y te pagara la posada y te curara. Eso era. Entonces, esa es la enseñanza central de la parábola. Ahora, yo puedo empezar a enseñar Jerusalén, por ejemplo, Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Digo, Jerusalén era el sitio de Dios, Jericó era el pecado. Descendía significa que el hombre iba cayendo. Puedo sacar un montón de comparaciones que no son las que hizo Jesús. Puedo hacer, pero no son las que hizo Jesús. Por eso le quiero decir que vamos a intentar a ver las parábolas con la visión en esta mañana de tratar de interpretarlas a la luz del mundo. ¿Me dejo hablar un momentito? Padre que estás en los cielos en este momento, te rogamos que todo argumento, todo altivez, todo esquema, toda idea que a veces tenemos y que hemos aprendido en esta hora se sujete a la interpretación del Espíritu Santo. Y rogamos en este momento que podamos tener un discernimiento y una visión más clara del reino, que ya está, pero que esperamos que venga. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén.
Entonces, vamos a mirar algunas parábolas del capítulo de Mateo 13, no voy a poder verlas todas. Pasamos al siguiente. La más conocida es la parábola del sembrador. ¿De qué va la parábola del sembrador? De un sembrador que salió a sembrar. ¿Y qué pasó? Tiró la semilla. ¿Que la semilla era mala? No era buena, pero fue cayendo en distintos terrenos. ¿Vale? ¿Qué terrenos, por ejemplo? El camino, otro. El pedregal, otro. Entre pinos, ¿vale? Otro. La buena tierra, bueno, más o menos. La conocemos bien esta parábola, ¿vale? ¿Qué nos está queriendo decir? Bueno, vamos a ver. Yo aquí la tengo para no olvidarme de cuál es el sentido, más o menos, de esta enseñanza. ¿Vale? Muy bien, ¿me pasa la siguiente? Por favor. Este es el misterio del reino. Que el reino de Dios ha llegado a los hombres. Y todavía no pueden rechazarlo. Cuando la semilla cae, ¿todos la aceptan? No. El reino puede ser rechazado, hermano. El reino no te va a dominar. Al reino lo tienes que aceptar tú. ¿Me entiendes? ¿Vale? No toda semilla fue la misma. Pero no toda dio fruto. Solamente una cuarta parte llegó a dar fruto, la que cayó en buena tierra. Por lo tanto, estamos todavía en un proceso en donde el reino puede ser rechazado y el reino no tendrá un triunfo uniforme. No todos lo van a recibir. El reino de Dios está obrando entre los hombres, pero la voluntad de Dios no los obliga a inclinarse ante él. Los hombres deben recibirlo. La respuesta debe venir de un corazón entregado y de una voluntad de aceptarlo. Primera conclusión que nosotros sabemos de los principios del reino. El reino está aquí, pero puede ser rechazado. Yo te invito a que no rechaces el reino. ¿Amén? Yo te invito a que tú aceptes el reino. ¿Y sabes qué? El reino es Jesús en tu vida. ¿Vale? Es que venga Jesús a vivir en ti y tenga la soberanía para que la soberanía del diablo, del mundo y de la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, se quede aplastada, no muerta, pero aplastada por el poder de Jesucristo. Muy bien, me pasa la siguiente. Voy a ir rapidito, ¿vale? Hay una parábola. Esta es la parábola de la cizaña y de del trigo. Yo no soy del campo, pero según tengo entendido, la cizaña y el trigo son muy parecidos. Y dice la siguiente, por favor. Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, dio fruto y apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste semilla en tu campo donde salió la cizaña? Y el dueño le dijo: esto lo echó el enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿quiere que vayamos y la arranquemos? Y él le respondió: no. Porque al arrancar la cizaña, perdón que me he perdido, podían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan el uno y el otro hasta la cosecha. Y cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y aten los manojos para quemarla, y después que guarden el trigo en mi granero. Yo le hago una pregunta. Dijimos que el reino es ya y pero todavía no. Que tenemos este siglo y el siglo futuro. ¿Qué les parece? ¿Esta parábola será de este siglo o será del siglo futuro? Este. Se puede aplicar, y muchos la aplican a la iglesia, pero no está dicha. Porque Jesús lo interpreta. Y está, las parábolas que fueron interpretadas por Jesús no las podemos cambiar nosotros. Está referida justamente al siglo venidero. ¿Vale? Y vamos a leer los pasajes que dicen. La siguiente. Luego de despedir a la gente, Jesús entró en su casa y sus discípulos se acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Y Jesús les dijo, la siembra de la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo fue que la sembró, es el diablo. Y la cosecha es el fin del mundo. ¿Cuándo es la cosecha? El fin del mundo. Por lo tanto, no representa algo de este siglo, sino nos habla del reino, pues lo que nosotros entendemos o podemos llamar en el siglo venidero. ¿De acuerdo? El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y aquellos recogerán de su reino a todos los que les sirvan de tropiezo, que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo. Y los echarán en el horno de fuego. Y allí habría llanto y rechinando los dientes. Entonces, en el reino del Padre, los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oído para oír, oiga. ¿Me pasa la siguiente? La conclusión que podemos sacar es que el reino de Dios verdaderamente está cerca. Está entre nosotros. Pero de forma distinta a lo que nos imaginamos, los hijos del reino que han recibido el Evangelio del reino y los hijos del malo van a vivir juntos en este mundo hasta el siglo venidero. Entonces ocurrirá la separación final. Es decir, convivimos con el reino de las tinieblas. Convivimos con los hijos del malo. Y esperemos que mientras haya tiempo, los hijos del malo conozcan a Jesús. Y que la soberanía y la autoridad y el gobierno de Dios pueda venir a sus vidas. Por eso enseñamos, por eso predicamos. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Pues lo que ocurra en esta siga final va a corresponder a algo que va a venir en el siglo venidero. ¿Me pasa la siguiente? En Mateo 13 nos habla también de otra parábola. ¿Cuál será esta? El grano de mostaza. ¿Y por qué Jesús habló acerca del grano de mostaza? Bueno, era algo que todos conocían en aquel tiempo, igual que yo no conozco las cizañas, pero en la tierra bíblica era algo muy común, eran cosas comunes. Que Jesús hablaba cosas que la gente podía entender, pero que les revelaban algo que estaba oculto. ¿Me entiendes? Jesús les mostraba algo visible, pero era para que ellos pudieran entender una verdad oculta. ¿Vale? ¿Y qué nos dice Jesús acerca de la semilla de la mostaza? Muy bien. Dice así, me pasa a la siguiente, por favor. Jesús le cantó una parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Sin duda es de las más pequeñas de las semillas, pero cuando crece, es la más grande de las plantas. Se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen a sus nidos. ¿Me pasa la siguiente? Vamos a leer qué nos quiere decir acerca del reino esta parábola. La parábola ilustra que el reino de Dios está en la actualidad de los hombres, pero aún de forma discreta y no culminante. Entre nosotros es diminuto, es algo insignificante, como algo pequeño, como la semilla de mostaza. Pero un día el reino de Dios llenará toda la tierra. ¿No es cierto? Que dice, cuando la semilla tan pequeñita crece, se convierte en un árbol que es el más grande del sol. El reino de los cielos llenará la tierra. Está presente entre los hombres. Pero de una forma que jamás se había sido esperada. Es como una insignificante semilla de mostaza. Esta semilla diminuta es, sin embargo, el reino de Dios. Y por tanto, no puede ser menospreciada. O no es para ser menospreciada. Muy rapidito, me pasan la otra. Hay otra parábola, cortitas, son muy cortitas, ¿vale? ¿Cuál será esta? La de la levadura. Muy bien, la leemos. Dice, otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y le escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Está diciendo Jesús El reino de los cielos. Recordamos que el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo, ¿vale? Aunque algunas personas pueden interpretarlo que son dos distintos, pero en la mayoría de los conceptos de los teólogos es exactamente lo mismo, ¿vale? Y aquí el reino de los cielos es comparado a una mujer que puso levadura en la masa y que de repente cuando volvió la masa había sido ocupada. Bueno, la levadura en la Biblia tiene varias interpretaciones. Muchas de las partes representa algo contaminado y malo. Y muchos piensan e interpretan de esta manera. Ahora, en este caso, no es que es la interpretación, por lo menos que entendemos, que Jesús le dio. Me pasa la siguiente. Sino, más o menos algo parecido a lo que vimos con la semilla de mostaza. La levadura se pone en la masa y no se puede distinguir. Pero aunque no se pueda distinguir, va trabajando, va trabajando, va trabajando. El reino ha venido de forma silenciosa, pequeña. El uno, Jesús, que es manso y humilde, destinado a ser ajusticiado. Y que tan pronto tenía un puñado, tan solo tenía un puñado de discípulos, no tenía muchísima gente que le seguía, y encima ellos dudaban y lo querían dejar. Eso lo creo yo aquí. La historia oficial de la época no nombra a Jesús, lo ha ignorado. Los historiadores romanos no mencionan a Jesús. Desde el punto de vista de este mundo, su persona y su misión fueron ignoradas. Pero su reino es poderoso. ¿Amén?
Amén.
Lo decimos otra vez, pero su reino es
poderoso.
Silenciosamente se está moviendo. No debemos desilusionarnos porque la gente no lo reconozca. Algún día toda la tierra será llena del reino de Dios, como la levadura llenará la masa del recipiente. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Me pasa lo siguiente. Y me quedan rápido dos palabras muy cortitas. ¿Ya? La de la perla, ¿vale? La leemos. Dice lo siguiente. También el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de buenas perlas. ¿Eh? Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuál es el significado? El valor del reino como algo supremo que realmente está por encima de todas las otras cosas que valen. ¿Me pasa la siguiente? El reino tiene un valor inestimable. Aunque se ha llegado a los hombres de una forma humilde. En el nacimiento de un niño en un establo de una pequeña ciudad de Galilea que se llamaba Belén. A través de una muchacha que era muy jovencita y que no estaba casada, aunque estaba desposada con José. Ahí llegó el rey de los cielos sobre la tierra. No muchos se dieron cuenta. Unos cuantos pastores se acercaron a aquella noche y le rindieron culto porque habían recibido revelación. El reino ha llegado a los hombres de forma humilde. Nuestro Señor dice que el reino de los cielos es como un tesoro, cuyo valor trasciende toda otra posesión. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Como una perla, cuya adquisición merece arriesgar la pérdida de todos los demás bienes humanos. Y esto nos toca a nosotros. ¿Cuántas cosas de valor? ¿Cuántas otras perlas hay en tu vida que tú no estás dispuesto a perder? Por la perla de gran precio. Nada se puede comparar a esta perla. Nada puede ser igual. Todo lo demás es este mundo, pero el reino es por los siglos de los siglos.
Amén.
Y la eterna, ¿eh? Es la eternidad. Y termino con esta parábola. ¿Me pasas la siguiente? La verdad no voy a hablarla porque ya son muchas. ¿Vale? Es la de el tesoro escondido, ¿vale? Y dice ahí, me pasa la siguiente. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y la esconde de nuevo. Gozoso va por ello, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. ¿Me pasa la siguiente? Aún con el reino es un don de gracia, también es algo costoso. Puede costarte a uno sus posesiones, como dice Mateo, o tus amistades, o tus afectos, o el afecto de tus familiares, y puede costarte hasta tu vida. Eso le pasó al apóstol Santiago, le pasó a Esteban y a otros muchos que también le vemos, ¿vale? Pero sea cual sea el costo, el reino de Dios es como un tesoro o una perla costosa cuya posesión merece cualquier precio que se dé por ella.
Amén.
¿Cuándo estás dispuesto a pagar por el reino? ¿Cuándo estás dispuesto a dejar por el reino? ¿Realmente el reino tiene valor para tu vida? ¿O es simplemente algo que es como una muleta que te ayuda, pues cuando no tienes otra cosa y te pasas mal y te apoyas en aquella muleta? ¿Es solamente eso? La gente piensa, ay, es que los cristianos es que son gente débil. Necesitan, pues, como la religión para consolarse. Pero no es. Y tampoco es una muletita que tú agarres cuando la necesites. El reino tiene que abarcar toda tu vida. En lo íntimo, en lo profundo, en lo grande, en lo pequeño. Y en ese momento, mientras estemos en este siglo, hay cosas que tenemos que saber. Fíjate, yo te pido en esta mañana que terminemos. Los chicos me van a... Bueno, no sé si Pablo, los chicos me van a poner una canción, ¿vale? La tienen preparada, Pablo, me acompaña un poquito con el teclado, ¿vale? Hasta que los chicos la pongan. No, no me quiten la diapositiva, el último versículo. En el libro de Hebreos, el Señor habla del reino. ¿Vale? La siguiente, porfa. La siguiente dice: así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible. ¿Cómo es el reino de Dios? Inconmovible. ¿Qué significa inconmovible? No lo puede mover nadie. Nadie, ni el diablo lo puede mover. ¿Eh? Inconmovible. ¿Qué tenemos que hacer? Tengamos gratitud. Tengamos gratitud. ¿Cuántos están agradecidos? Vale. Eso es lo que nos pide el Señor. Señor, gracias. Gracias porque aunque la gente no me crea, gracias porque personas lo rechacen, gracias que aunque tengamos que convivir con la maldad, gracias porque haya gente que no lo valore, yo tengo un reino inconmovible y ese reino está abierto para todo aquel que quiera en su voluntad recibir a Jesús.
Amén.
De todo aquel que quiera ser una buena tierra. En donde Jesús pueda estar trabajando. Hay alguien que dijo: si hay veis algo bueno en mí, ¿sabes quién es? Es Jesús. Si tú ves algo bueno en un cristiano, no te imaginas que viene de él. Si ves algo bueno, es solo Jesús viviendo en tu vida, en mi vida. Dice: si recibimos un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, ¿qué tenemos que hacer? Servir. Servir. Tú no puedes recibir el reino quedarte sentado en el sillón mirando la tele, de verdad, todo el día. Tú tienes que servir a Dios, ¿vale? Tú tienes que servir, buscarle la manera de servir, ¿vale? El hermano Valentín no sabe predicar, ¿vale? Todavía. Porque Dios hace milagros, ¿de acuerdo? Pero sabe cómo servir, ¿me entiendes? Sabe cómo poner cables en gente que está necesitada, ¿vale? Quizás nosotros no podamos ir a Valencia, pero podemos dar nuestras ofrendas para ayudar a estas personas. Después no, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Sabes que servir a tu prójimo es servir a Dios también? ¿Ah? Dice, agradándole con temor y reverencia. El reino no es cualquier cosa, hermanos. El reino es algo terrible, terriblemente valioso, santo, grandioso. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor.